Servicios Informativos. Pilar Morcillo.
Martes 7 de febrero, 1:48 de la tarde, y comenzamos con nuestro resumen informativo aquí en Radio Sintonía, que abrimos hoy en materia sanitaria con la directora del Servicio Canario de la Salud, Elizabeth Hernández, que presentó el nuevo modelo organizativo y asistencial para reforzar la atención primaria en Canarias a las sociedades científicas de profesionales firmantes de la Estrategia Integral de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023. Entre las medidas acordadas se ha establecido rebajar la ratio de pacientes que los profesionales de medicina de familia y de pediatría atienden durante su jornada laboral ordinaria. Esto implica que se establecen agendas ordinarias en medicina de familia con un máximo de 34 personas diarias, de las que el 80% deben ser de demanda presencial. Asimismo, el máximo de citas para pediatría será de 28 citas con un mínimo de 22 de demanda presencial, con lo que se incrementa el tiempo que cada profesional puede destinar a la atención del paciente.
En este caso lo que estamos hablando es de ese trabajo que estábamos haciendo de potenciar el perfil del administrativo en el centro de salud, que el administrativo tenga su propia agenda para que cuando sean problemas administrativos los pueda solucionar el administrativo, ayudado de la gestión de la demanda compartida con enfermería, que va a permitir que también la población sepa que hay problemas de consulta, que su enfermera se las puede solucionar, la matrona, el trabajador social. Todas esas medidas simultáneamente al hecho de responder a algo que para los médicos de familia y pediatras era importante, y es tener una agenda limitada y ordenada. Y eso nos lo da haber podido poner un número de 34 para la agenda de los médicos de familia y de 28 para los de pediatría. Para evitar aumentar esa demora, lo que decimos es, además se puede generar otra agenda complementaria para ver el exceso de demanda que se esté generando en situaciones como esta.
Nueva Canarias ha facilitado que la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico de Fuerteventura expusiera la realidad de una afección que en la inmensa mayoría de los casos es incurable y de la que se pronostican unos 1.500 nuevos diagnósticos en Canarias al año. El portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos, apoyó las principales reivindicaciones expuestas por la presidenta de la asociación, Ana Pérez. Entre las principales peticiones lanzadas por Ana Pérez a la comisión parlamentaria está la adaptación de los protocolos a la realidad de unos pacientes con una enfermedad que hace metástasis en los huesos y órganos como el pulmón, el hígado o el cerebro. También la necesidad de acelerar la llegada de nuevos fármacos, lo que depende de la administración del Estado. Según la presidenta de la asociación, se estima que la tramitación para acceder a las terapias innovadoras financiadas por el Ministerio de Sanidad tarda cerca de 500 días, cuando el marco legal fija que sea entre 180 y 270 días una vez aprobada por la Agencia Europea del Medicamento.
Soy una madre que lucha por la mejora de los pacientes, para todos los pacientes, no solo para mi hija, para todos los pacientes que están luchando contra un cáncer y sus familiares, que lo pasamos realmente mal. Y las mejoras que pido no las pido solo para un paciente, las pido para todos los pacientes de Canarias. Los fármacos son para todos los pacientes, que yo lo que pido es la subvención, la mejora, la financiación de esos fármacos y que se aprueben cuanto antes, que no tarden el doble. En España, el doble de tiempo que en Europa en financiar esos fármacos. ¿Por qué no? Porque la ley dice que tienen que ser 180 días, no 500 días, como se está tardando.
Y hoy hemos escuchado también en la radio a Ruth Santana, responsable de la creación de la plataforma ¿Y ahora qué hacemos? Reclama que cumplidos los 21 años, las personas con discapacidad se quedan en casa sin ninguna alternativa social, educativa o deportiva, quedándose en lo que ha calificado como un abandono total.
Presentan al abandono total, o sea, no se quedan en casa sin ninguna otra alternativa, ni educativa, ni social, ni deportiva, ni nada. O sea, estos centros que venían cubriéndoles unos servicios de todo tipo, vista, ya no solo el social, el educativo y el deportivo, porque también reciben rehabilitación, educación física y todo esto, pues terminan a los 21 años y se van a su casa con los únicos medios y posibilidades que puedan tener, que pueda tener cada familia.
Por otra parte, continuamos con la portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo, Lola García, que ha trasladado que la reunión explicativa de Dreamland llega tarde. El plazo de alegaciones acabó la semana pasada.
El 28 de noviembre se aprobó la declaración de interés insular. No el inicio del expediente, como quieren hacer ver, y para confundir a la población. El expediente se inició mucho antes. Antes de llevarlo al pleno, incluso de enero del 2021. Han tenido un año y medio para hacer esto. Esta reunión, como decimos, llega tarde.
La portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo felicita a los colectivos sociales, ecologistas y a la ciudadanía en general que se han unido en bloque para defender Fuerteventura ante lo que ella ha calificado el atropello urbanístico que pretenden cometer PSOE, Podemos y Nueva Canarias AMF en el entorno del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Lola García denuncia además que en ningún momento facilitaron que la ciudadanía tomase parte de este proceso de participación ciudadana. Las personas nos trasladan, según explica, que las serias dificultades con las que se encontraban para acceder a la documentación y poder presentar alegaciones. Sin embargo, ahora de repente presumen de convocar una reunión supuestamente abierta y participativa a la ciudadanía cuando precisamente los plazos para aportar alegaciones ya han finalizado. Ahora vienen a explicarse, tenían que haberlo hecho, según la portavoz, antes de empezar los trámites. Y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha culminado el lunes su visita oficial a Cuba con una reunión con el vicepresidente del país, Salvador Valdés Mesa. En dicho encuentro, ambos han calificado muy positivamente esta visita institucional que ha servido para estrechar aún más los lazos entre esos territorios, según apuntó Torres. El presidente de Canarias pudo compartir con el vicepresidente cubano aspectos como la sostenibilidad aplicada al turismo, un sector que en Canarias se ha recuperado con fuerza después de la COVID y que también en Cuba comienza a registrar datos que se aproximan cada vez más a los que tenían antes de la pandemia. Torres explicó que Cuba y Canarias quieren avanzar en el objetivo común de la descarbonización, que en Canarias está marcado por su Agenda 2030, y protocolizar las actuaciones en las relaciones comerciales que Canarias mantiene con Cuba, como se hace ya con otras comunidades españolas como Andalucía o el País Vasco. Sin embargo, el Partido Popular y su vicesecretario de organización, Carlos Ester, aseguran que la visita de Torres a Cuba y Venezuela obedece a causas meramente electorales.
La visita de Ángel Víctor Torres a Venezuela y a Cuba ha sido de carácter totalmente electoralista. Han pasado más de 4 años y solamente ahora, cuando hay unas elecciones, es cuando se acuerda de los venezolanos y los cubanos. Además, haciéndoles promesas de distintas pagas sin poner fecha ni cuantía. Entendemos que Ángel Víctor Torres tampoco va a ir a Venezuela a condenar el régimen de Maduro y, por lo tanto, lo único que va a hacer es ir con discursos triunfalistas sin decir realmente la realidad de Canarias, que ha empobrecido mucho más durante su mandato en estos últimos 4 años.
Carlos Ester ha indicado que la visita oficial que realiza el presidente del gobierno autonómico a Cuba y Venezuela obedece a causas meramente electorales, que tras casi 4 años al frente del Ejecutivo se interese por la situación de los canarios en estos países justo cuando acaba la legislatura y con las elecciones a la vuelta de la esquina es desconcertante, afirmó también el diputado. Sonroja, según señala, que el presidente Torres solo haya tenido en cuenta a la comunidad canaria de Cuba y Venezuela cuando se acerca la cita electoral por puro interés partidista. Señala Carlos Ester que también lamenta las explicaciones del presidente del Ejecutivo Regional para excusar su abandono a los isleños y descendientes de canarios que viven en ambos países. Y nos enfocamos ya en la capital de nuestra isla, en Puerto del Rosario. En la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, celebrada este lunes en Las Palmas de Gran Canaria, se ha procedido a renovar el convenio entre la propia Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. En este sentido, el alcalde Juan Jiménez aprovechó para trasladar una serie de demandas por parte del colectivo que reivindica mejoras en las instalaciones del puerto deportivo, tales como la instalación de una grúa pórtico para el izado de embarcaciones de entre 15 y 100 toneladas o la instalación, habilitación y mantenimiento de una zona de servicios que tenga vestuarios, baños y duchas. Continuamos por Antigua. El alcalde Matías Peña ha mantenido una reunión con el gerente del CAF, Gonzalo Báez Fumero, ante el director de obras, los técnicos municipales y los operarios del Consorcio de Aguas para acordar y coordinar las actuaciones en las obras que el Ayuntamiento de Antigua acomete en Valles de Ortega y Casillas de Morales. Una reunión urgente y necesaria para evitar actuaciones descoordinadas que frenan, deterioran o encarecen la ejecución de la remodelación de los viales. Tras finalizar una canalización, no se debe abrir de nuevo para la instalación de tubos de la red de distribución de agua o que se frene la ejecución de la obra a la espera de la actuación del mismo consorcio, según ha explicado el alcalde Matías Peña.
Noticias en Radio Sintonía.
Y continuamos con Sanidad. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia habilita durante 2 semanas una campaña de donación en Morrojable, en la Plaza de los Pescadores, junto al Parque Infantil. La unidad móvil estará operativa del martes 7 de febrero al jueves día 9, de 4:30 p.m. a 8. A 8 también de la tarde, el viernes 10 de febrero en horario de 9:30 a 1 y en cuanto a la semana del 13 al 16 de febrero, el lunes, martes y miércoles, el horario será de 3:30 p.m. a 8:30 y el jueves de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. Conocíamos justo la pasada jornada que la farmacia La Vieja vuelve a su antigua ubicación. Olga Hortensia González pertenece a la tercera generación de farmacéuticos de la familia González en Puerto del Rosario. Para la joven farmacéutica que hemos recibido aquí hoy en la radio, es emocionante volver a ese espacio por donde correteó de niña y donde creció su vocación.
Por eso soy farmacéutica, porque desde que nací he estado metida primero en la farmacia de mi abuelo, Manuel González Rosales, y después a continuación en la farmacia de mi padre, Manuel González Pérez. La de mi abuelo y mi abuela, pues nada, era toda de madera, pequeñita, porque claro, al lado de las farmacias actuales, pues era muy pequeñita, sobre todo lo que era el espacio al público, ¿no? En esos tiempos no hacía falta las dimensiones que tenemos hoy en día. Muy bien, muy familiar, la gente no como hoy que vienen solo a comprar medicamentos, ¿no? También vienen a visitarnos, por supuesto, pero era más un sitio de reunión.
Y nos vamos ya directamente a conocer el pronóstico del tiempo. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología y saludamos al compañero Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Fuerteventura tendremos intervalos nubosos. No se descarta que puedan dejar alguna precipitación débil y ocasional, más probable en la vertiente este. En cuanto al viento, será del norte de flojo a moderado, algo más intenso y girando de noroeste a norte en zonas del interior. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 21 grados en Puerto del Rosario. Mañana tendremos intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos durante la tarde, cuando no se descarta alguna precipitación en general débil y dispersa. En cuanto al viento será de componente norte, de flojo a moderado, al principio tendiendo a variable flojo con brisas. Las temperaturas se mantienen sin cambios o en ligero descenso, máxima de 20 en Puerto del Rosario, mínima de 14. Por último, en cuanto al estado del mar, viento del norte o noroeste, de fuerza 4, marejada, mar de fondo del norte a noroeste, de 1 a 2 metros, aguaceros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pasan justo 3 minutos de las 2 de la tarde y cerramos nuestro resumen informativo, como es habitual, con cultura. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a través de su Concejalía de Cultura, conmemorará este sábado 11 de febrero el Día de Darwin y la promoción de la ciencia, con un amplio y diverso programa de actividades para toda la familia, que se celebrará en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la trasera de la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Habrá un concurso de experimentos y de inventos, una exposición que muestra los 8 inventos más importantes de la historia, un taller de experimentos que dirigirá el doctor Divertido, y en esta jornada dedicada a la ciencia no podía faltar la música. Por ello, de la mano de Álvaro Moro, pequeños y mayores realizarán un viaje sonoro que les llevará a descubrir la conexión entre música y ciencia. Y ahora sí, nos vamos ya con una pequeña pausa publicitaria y recibimos en unos minutos a la compañera Cristina Álvarez. Les recordamos que pueden seguir toda la información a través de nuestra web radiosintonía.com y también a través de nuestras redes sociales. Hasta mañana.
Radio Sintonía en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.